y la ansiedad. 12 del 22 al 31, que también nos habla sobre el afán y la ansiedad. Bien, y antes de tocar el tema, es bueno decir que el contexto de lo que se nos viene hablando el mismo Señor Jesucristo antes de iniciar con lo que es el afán y la ansiedad, Él está hablando sobre nadie puede servir a dos señores. Y es bien interesante porque nos vamos a dar cuenta en este estudio que ese preámbulo es una parte esencial para lo que es el afán y la ansiedad en la vida de cada uno de nosotros o de cualquier persona que aún no conozca de Dios. Él nos viene hablando sobre nadie puede servir a Dios y a las riquezas, porque ustedes saben, o amará mucho a uno y aborrecerá al otro, o lo contrario. Entonces, si servimos a las riquezas, vamos a aborrecer a Dios. Si amamos a Dios, pues aborreceremos las riquezas, pero porque tenemos a Dios en primer lugar. Entonces, Él nos viene diciendo eso y luego dice, por tanto, os digo, busquen el pasaje que lo vamos a leer, Mateo 6, 25, dice, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Amén. Bien. Y en este tiempo vamos a estar tratando sobre tres puntos principales, que es la ansiedad, la insensatez de la ansiedad y la búsqueda del reino de Dios. Si nosotros definimos lo que es la ansiedad, es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Angustia que acompaña a algunas enfermedades, en especial a ciertas neurosis. Las neurosis es un nombre genérico de un grupo de enfermedades que se caracterizan por la presencia de trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que aparentemente haya ninguna lesión física en el sistema nervioso. Bueno, eso es una definición de lo que es la ansiedad. Pero si somos realistas, cada uno de nosotros ha experimentado en alguna que otra ocasión y quizás en alguno que otro nivel, momentos de ansiedad en su vida. Y, o sea que todos necesitamos escuchar lo que vamos a ir aprendiendo en esta prédica. Entonces, dice su etimología. En griego se comunica la idea de ansiedad con dos palabras. La palabra tarazo, que se traduce turbarse, y es la que se menciona en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ser sacudido o agitado, eso significa esa palabra tarazo. También hay otro término que es merimnao, que significa ser dividido o partido. Que esa es la ansiedad por las cosas que uno necesita para sustentar la vida en el día de mañana, puede literalmente dividirle en dos. Bien. Sin embargo, vamos a ver algo interesante. ¿Cómo se vence esta ansiedad? Vamos a ir viendo una y otra vez que la manera de vencer la ansiedad es poner nuestra confianza en el Señor, descansar en Él, dejarlo que sea Él quien nos guíe, que soltar el guía y dárselo a Él, para que Él nos dirija por la vida, confiar en Él. Sin embargo, la ansiedad, ¿qué trae a nuestro corazón? La duda. Entonces, eso es lo que muchas veces sucede en el caso de los creyentes. Muchas veces el creyente viene bien motivado, sí, tengo que confiar en Dios, confiar en Dios, confiar en Dios. Pero de momento a otro viene la duda, que es el caso, si ustedes recuerdan, que le pasó ¿a quién? A ver si ustedes me dicen. A Pedro, muy bien. Esther. Bueno, es el caso de Pedro. Pedro venía muy confiado mirando al Señor, para allá voy, Señor, voy a caminar por el agua. Mira, iba caminando sobre el agua. Ese hombre hizo lo que ningún otro hombre, que no sea el Señor, hizo en cuanto a eso. Caminó por el agua, fue el único, iba ahí de lo más bien, hasta que de momento a otro comienza a mirar. ¡Ay! Y toda esta sola. Y se hundió. Bueno, Señor, sálvame. Desde que perdió la mirada del Señor, entonces vino la duda a su corazón y hizo que él comenzara a hundirse. Bien. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con la duda cuando viene a nuestros corazones. Nuestra confianza siempre debe ser mayor que nuestra duda. Entonces, el Señor nos hace una prohibición de la ansiedad. Y varias veces en este pasaje, 3 veces, Él dice que no nos afanemos, que no haya ansiedad en nosotros, en sus hijos. Bien, entonces, al principio, en la mitad y al final, lo dice 3 veces. Bien, al entender que el mismo Señor nos está mandando que no nos afanemos, debemos de tener claro que si el Señor nos dice no hagas eso y nosotros lo hacemos, ¿qué es eso? Desobediencia, ¿qué más? Pecado. Entonces eso es algo importante porque muchas veces pensamos, bueno, sí, la ansiedad nos pasa y todo eso y quizá en diferentes niveles es cierto, pero puede ser que en algún momento de nuestra vida esa ansiedad sea un pecado. ¿Por qué? Porque si estamos continuamente ansiosos, entonces estamos haciendo algo que el Señor nos ha dicho que no hagamos. Y vamos a ver más adelante que puede ser que quizá tengamos algún problema o haya alguna enfermedad o haya algo en nosotros. Bueno, ok. Pero independientemente, pongamos mucho ojo a esto para que si no sucede, nosotros dejemos de afanarnos, dejemos de tener ansiedad y pongamos nuestra fe en el Señor, nuestra confianza en Él, para que no nos encontremos pues desobedeciendo lo que Él nos ha dicho. Y vamos a ver más adelante por qué eso es un pecado, por qué eso no agrada a Dios. Bien, luego en el pasaje ustedes se fijan que hay una expresión que el Señor dice, hombres de poca fe. Como les decía, la fe es sinónimo de la confianza que tenemos en el Señor. Y aquellos que están ansiosos, entonces el Señor los compara o les dice, hombres de poca fe. Bien. Ahora vamos a ver razones por qué debemos de evitar la ansiedad. En primer lugar, la ansiedad es innecesaria. La ansiedad es innecesaria, ¿por qué? Porque si Dios provee para las aves, si Dios provee para los lirios, si nosotros nos ponemos ansiosos de qué vamos mañana a comer, qué vamos mañana a vestir, entonces nosotros estamos haciendo algo innecesario porque es como que le estamos diciendo a Dios que Él no puede satisfacer nuestras necesidades, ni siquiera proveernos para nosotros. Sin embargo, Dios lo hace. Dios no conoce tan bien, que ustedes saben que cada cabellito, ¿verdad?, está contado. O sea, eso es una manera de que ustedes entiendan que el Señor tiene cuidado de nosotros. O sea, Él se sabe todo de nosotros, todo. Entonces, si Él nos conoce tan bien, ¿por qué nosotros no podemos confiar en Él? Entonces, si lo hacemos, si Sin embargo, si nos ponemos ansiosos y nos afanamos por estas cosas, entonces estamos haciendo algo innecesario delante de Dios. Es infructuosa, en segundo lugar, porque como dice la palabra, dice, no puede añadir a nuestra estatura un codo. O sea, la ansiedad no deja nada bueno en nuestra vida. Es una realidad. Sin embargo, la ansiedad sí produce muchas cosas malas. Primero, puede esas ansiedades pueden ir cada vez convirtiéndose de mal en peor, cada vez ser peores los momentos de ansiedad que vamos pasando en nuestra vida, y puede traer dolor a nuestro corazón, puede traernos hasta enfermedades, etcétera, etcétera. Y aún si nos vamos a términos aún dentro del mundo de los incrédulos, que también por igualmente se afanan por las cosas de este mundo, por las riquezas y todo eso, entonces aún muchos terminan en suicidios y quitándose la vida. ¿Por qué? Por grandes momentos de ansiedad que pasaron en su vida por estas cosas que no trajeron ningún beneficio a su vida y terminan quitándose la vida. Y algo interesante que yo quiero mostrarles y compartirles es para que ustedes vean cómo las riquezas están involucradas con la ansiedad. Si ustedes se fijan en la parábola del sembrador, vamos a leerla rapidito, dice Mateo 13, 18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ahora oigan bien el de los espinos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas, oigan las dos cosas junticas ahí, el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea que ustedes están viendo que en este pasaje unifican estas dos cosas como parte de esa semilla que cae entre los espinos, como las cosas de este mundo, estas riquezas, esta preocupación, este afán por conseguir lo que este mundo ofrece, hace que la palabra de Dios se ahogue en nuestras vidas. Entonces, esto es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, más adelante podemos ver, siguiendo lo que dice el pasaje en cuanto a la parte de que es infructuosa, con relación a los codos, hay algunos que piensan que se está hablando ahí de que el hombre no puede añadir años a la vida de las personas. O sea, si por más que nos esforzamos, no podemos añadir años a nuestra vida. Porque, obviamente, eso también depende de Dios. Así como no lo podemos hacer con la estatura, tampoco con nuestra vida. Ahora, es una realidad que tenemos que tener presente que el pasaje también podemos sacar del pasaje de que tampoco debemos sentir ansiedad ni siquiera por preocuparnos por alargar nuestra vida. ¿Qué significa eso? Que estamos poniendo mucho empeño en las cosas de esta tierra, en que queremos vivir aquí en esta tierra, y le tenemos temor a qué, porque eso es, estamos caminando hacia allá porque no queremos esto. ¿Qué es lo contrario de la vida? La muerte. Entonces usted puede pensar y decir, bueno, mira, yo quizás no me afano por qué me voy a poner mañana, pero la muerte sí, me da ansiedad, me da miedo, me da terror. Bueno, pues mire, tampoco se preocupe por la muerte, porque recuérdense que en el caso de nosotros, los que somos creyentes, pues la muerte es nada más un paso para estar con el Señor. Es honroso para Dios la muerte de sus santos. Es un gozo para el Señor que nosotros pasemos la eternidad con Él. O sea que aún la muerte no puede causarnos ansiedad, no puede causarnos miedo. ¿Por qué? Porque también estaríamos diciéndole al Señor como que, Señor, pero que tú no sabes lo que es morir. Pero el Señor sí sabe lo que es morir, porque Él vino y murió por nosotros. Y Él sabe lo que es la muerte, Él pasó por la muerte. Aún la muerte, ya Él sabe lo que es eso. O sea que tampoco a la muerte le podemos tener temor, ni ansiedad, ni nada de eso. O sea que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor. Seguimos. Otra razón que debemos evitar la ansiedad es porque es incompatible. ¿Y por qué es incompatible? Bueno, porque para los impíos la ansiedad es una característica que los define. El impío, sí podemos decir que está bien que sea ansioso. Bueno, déjenme decirle, si usted es incrédulo y ha rechazado la palabra de Dios, y usted sabe que si usted no se convierte y muere, ¿para dónde usted va? Para la eternidad en el infierno. Claro que usted debe de afanarse y debe de estar ansioso. Claro, con muchísima razón, porque esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora bien, si nosotros somos cristianos, la ansiedad no debe ser una característica. La característica del cristiano, ¿cuál debe ser? Lo contrario de la ansiedad, la fe, la confianza en el Señor y la obediencia al Señor. Esa debe ser nuestra característica. Bien, en cuarto lugar, razón por la que debemos evitar la ansiedad es porque es indecorosa. Deshonra a nuestro Padre Celestial. Estamos diciendo que Dios no quiere proveer para nuestras necesidades, que Dios no se ocupa de nosotros. No, lo que pasa es que yo me siento mal, yo me siento así, yo me siento asado. Bueno, eso es porque Dios no me entiende, porque Dios no sabe lo que yo estoy pasando, porque Dios sabe lo que... ¿Y cómo nosotros le vamos a decir eso a Dios? No, entonces eso es indecoroso delante de Dios. Es también inoportuna, porque nos carga con una carga muy grande que nosotros no podemos sobrellevar. Y es que el Señor nos dice al final, recuerden, cada día trae su propio afán. Cuando nosotros nos cargamos de más cosas, entonces no vamos a poder vivir como a Dios le agrada. Vamos a estar, déjeme decirle algo, mire, yo fui al Pico Duarte. Y en el Pico Duarte, ¿ustedes saben qué hacen con los mulos? Le ponen sus cargas a los mulos. Ahí usted lleva casa de campaña, su ropa, su comida, etcétera, todo lo que usted, colchones, le pone, bueno, llenan esos animales así de carga que usted no se quiere imaginar. Pero ¿qué pasa? Yo caminando por el Pico Duarte encontré un mulo muerto, después seguí otro mulo muerto. ¿Y qué pasó con esos mulos? Los cargaron de más, demasiado, como dice Wilson, le pusieron carga y ahí quedaron los mulos porque abusaron de la carga. Entonces, es una verdad que nosotros no podemos cargarnos con las cosas de mañana que todavía no ha sucedido. Hay veces que nos preocupamos por algo y llega y sucede, pero ni siquiera fue muy fácil. Entonces, ¿para qué nos preocupamos? O sea, esa es la idea. Entonces, es inoportuna. Ahora bien, vamos a pasar al segundo punto, que es el mandato del Señor. El mandato del Señor es: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y recuerden lo que anteriormente nos había dicho: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, es una verdad que los niveles de ansiedad en nuestra vida pueden llevar a una persona, bueno, hasta la locura o hasta graves situaciones. Sin embargo, debemos, lo que Dios nos dice es: no se afanen, dejen que el Señor lleve sus vidas. Dele el guía al Señor. Si servimos al Señor conforme a su voluntad, entonces viviremos una vida de paz, de tranquilidad, de confianza en Él, y estaremos seguros, estaremos felices, estaremos tranquilos. Esa es la manera de la cual nosotros debemos de combatir la ansiedad, buscando al Señor y entregándole a Él todo lo que nos afana, todo lo que nos da esa ansiedad, todo lo que nos causa temor, llevarlo a Él. Bien, hoy en día, ¿cómo se combate la ansiedad? Bueno, hay muchas personas que recurren donde los psiquiatras, estos le van a decir frases como: ten seguridad en ti mismo, tú puedes, tú eres capaz, piensa positivo, etcétera, etcétera. Sin embargo, vemos que muchas veces esto no surge efecto y muchos llegan a la desesperación y hasta, como hemos dicho, aún más allá, y llegan al tema del suicidio. Dice, cuando manifestamos ansiedad, puede haber orgullo en nuestros corazones. Le estamos diciendo a Dios que no sabe lo que está haciendo en nuestras vidas y que no sabe lo que estamos padeciendo. Sin embargo, Dios siempre sabe lo que Él hace. Es más sabio que nosotros. Siempre ha sido poderoso y fiel en bendecir a aquellos que han confiado en Él y han escogido obedecerle. Dios siempre ha cumplido su parte. Sin embargo, cuando muchas veces estamos ansiosos y nos enfocamos en esa ansiedad y en esos problemas, ¿qué estamos haciendo? Manifestando el orgullo que hay en nuestros corazones. Y esto es una realidad de nuestras vidas. Como les decía, o sea, si nos ponemos sinceros, podemos decir que cada uno de nosotros ha sido orgulloso en su vida en alguno que otro momento y ha permitido que quizás estos pensamientos de por qué me están sucediendo estas cosas o cómo vamos a enfrentar esto más allá o esta crisis que estamos pasando ahora, etcétera, etcétera, o esto que me afana tanto, bueno, y lo hacemos continuamente, ya hasta un momento que lo que estamos es siendo orgullosos. Sin embargo, esto ofende al Señor, porque el Señor, Él siempre ha sido fiel con sus hijos, siempre ha sido fiel con nosotros, y es algo en lo cual nosotros debemos de poner nuestra mirada. Y una de las formas de combatir la ansiedad es un truco que les voy a dar. Déjenme decirle, si Dios ha sido bueno con usted en el pasado, ¿quiénes de ustedes ha experimentado la bondad de Dios en el pasado? Levante la mano. Bueno, el que no levanta la mano aquí es un mentiroso. Yo vi algunos, no sé si fue que la remataron rápido, pero verdad que todos podemos decir, sí, Dios ha sido bueno conmigo en el pasado, ¿verdad? Entonces, Él no lo va a hacer en el futuro. Entonces, ¿por qué pensamos eso? Nosotros muchas veces se nos olvida, Dios ha sido bueno, tan bueno con nosotros en nuestra vida pasada, y lo es en nuestra vida presente, pero se nos olvida y a veces pensamos que no puede serlo en nuestra vida futura. Claro que sí, Señor, el Señor va a seguir siendo bueno, Él no cambia. Y si nos ha llevado con su bondad hasta el día de hoy, lo seguirá haciendo aún estemos, mire, sin fuerzas ahí. El Señor seguirá siendo bueno, aún estemos enfrentando una enfermedad, a cualquier cosa, el Señor seguirá siendo bueno. Y lo vemos aún en la vida de hermanos que padecen por enfermedades terribles, y usted lo ve contento, usted va a consolarlo y ellos te consuelan a ti. Y tú dices, pero ¿cómo es esto? ¿Y cómo es posible? Bueno, es que el Señor sigue siendo bueno con ellos y va a seguir siendo bueno con nosotros. Así que gloria al Señor por eso. Bien, entonces, el Señor, para poner la confianza en Él, nos dice, miren las aves, miren los lirios. Si yo hago que las aves y los lirios estén así y se cuiden, y dice que no cae un solo pajarillo, si Dios no lo permite, ¿por qué no me voy a ocupar de ustedes? Esa es la idea. Bien, entonces el método del Señor es, no nos afanemos y volvámonos a Él. Es lo que Él quiere. Bien, quizás alguno de los psiquiatras pueda decir, no, tú tienes que abrir la Biblia y buscar Salmo 23 y leer Jehová es mi pastor, pero déjeme decirle algo. Si usted no es creyente y un psiquiatra le dice eso y usted lee Jehová es mi pastor, nada me faltará. De nada le va a servir porque Jehová no es su pastor. O sea, es una realidad. Si usted no es un hijo de Dios, Jehová no es su pastor. O sea, que el hecho de leer la Biblia o repetirla una y otra vez, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, no va a sacarlo de esa ansiedad. Lo va a sacar si usted viene a Cristo, se arrepiente de su pecado, pide perdón y el Señor trae salvación a tu vida. Claro que sí, te convierte en una oveja del Señor y Él sí será tu pastor. Entonces, eso es una realidad en el caso de los incrédulos. Sin embargo, en el caso del creyente, lo que Dios nos manda es que confiemos en el Señor. Que el Señor nunca cambia, como lo hemos dicho, y siempre será bueno con nosotros, con sus hijos, siempre será bueno. Bien, en tercer lugar, la búsqueda del reino de Dios. El consejo de Jesús. ¿Qué nos dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego nos dice, y todas las demás cosas os serán añadidas. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Pero el consejo que Él nos da es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando Él nos dice buscar primeramente el reino de Dios, ahora aquí se voltea la torta. Ahora yo le voy a decir a ustedes que la ansiedad es buena y que el afán es bueno. Entonces, ¿cómo? Pero no dijimos que era malo. No, es bueno. Si nos afanamos y nos ponemos ansiosos por poner a Dios en primer lugar en su vida, ahí sí el afán y la ansiedad es bueno. Si usted se afana y se pone ansioso por buscar a Dios y ponerlo en primer lugar en su vida, déjeme decirle que mire, ahí sí usted está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, lo que no podemos hacer es ponernos ansiosos por las cosas de esta tierra, de este mundo, pero si nos afanamos, si usted se afana por Señor, dame gente para yo predicarle la palabra del Señor. Y usted está nervioso, pero que yo como que no veo a nadie. Y se afana y dice, dame yo, Emma, voy a ir donde el vecino aquel. Mira, aquel que está vendiendo una fritura. Cualquiera. Y usted va y le predica. Bueno, usted está afanado por hacer las cosas del Señor. Eso está bien. Eso es algo bueno. Es lo que el Señor nos manda. A que nos afanemos por ponerlo a Él en primer lugar en nuestra vida. Que nos ocupemos con estas cosas. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia y lo hagamos con pasión. Lo hagamos de una manera concentrada. ¿Para qué? Para ponerlo en primer lugar de nuestra vida. Y déjeme decirle que esta es la verdad que Dios está predicando y nos está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Y es la solución para nosotros como creyentes, como sus hijos, pero también para el incrédulo. ¿El incrédulo qué tiene que hacer? Bueno, ir a buscar en primer lugar, poner a Dios en primer lugar en su vida. Y nosotros que nos estamos afanando y a veces se nos olvida que es Dios que tiene que estar en primer lugar y nos concentramos en las cosas de esta tierra y el mundo mismo nos lleva a afanarnos y a estar ansiosos y esforzarnos solo por conseguir las cosas materiales y descuidamos a Dios. ¿Qué Dios nos manda? Lo mismo. Buscar de nuevo a Dios, ponerlo en primer lugar y concentrarnos en que Él es el que debe de guiar nuestra vida y descansar en que Él lo va a hacer bien, en que Él nos va a proveer. ¿Y qué dice el Señor? ¿Cuál es su promesa? Todas estas cosas serán añadidas. ¿Y qué el Señor nos va a añadir? Bueno, pues el Señor entonces me va a dar una mansión, un carro del año. No, el Señor está diciendo estas cosas. ¿De qué se está hablando? ¿De qué que no debemos afanarnos? De la comida y del vestido. Esas son las cosas que el Señor provee, que promete que nos va a dar. Es lo que necesitamos. Usted puede vivir alquilado toda su vida, pero si usted no tiene comida, se muere. Si usted no viste, bueno, hay problema, serio. Entonces, pero el Señor nos provee esas dos cosas. Alimento y vestido. ¿A quiénes de aquí? Por lo menos yo a todos los veo bien vestido hoy. Ahora, me supongo también que han comido bien porque están aquí. Si no hubieran comido bien, quizá algunos hubieran muerto de hambre, no sé. O sea que las dos cosas, todo lo que estamos aquí la tenemos, ¿verdad? Y tenemos que ser agradecidos a Dios. Porque Él ha cumplido su promesa. Nos ha dado alimento y vestido. Y es lo que necesitamos para hacer su voluntad. Recuerden que cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, Él no lo mandó, mira, cada uno tiene una mansión, cada uno se va a ir en el mejor caballo de Jerusalén, le voy a conseguir, mira, no, lo mandó, ellos iban sin nada, y Él le prometió, le dijo, cuando ustedes lleguen a los lugares, en los lugares donde los reciban, llévense lo que ustedes van a necesitar ese día, y vayan así, liviano. ¿Y le faltó algo a los discípulos? No, nunca le faltó nada. En la Biblia no se ve. Y el discípulo fulano murió de hambre en la ciudad de tal porque le faltó alimento. No vemos eso en la Biblia. Porque Dios fue fiel y le proveyó de alimento y todas estas cosas. Bien, y así lo hace con nosotros. Nos promete estas cosas y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Bien. Ok, entonces, lo que el Señor nos dice es, yo les he dado el mandamiento, les di la promesa, si creen y tienen la fe para obedecer, entonces no se afanen por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán. Entonces el Señor nos dejó claro ya lo que nosotros tenemos que hacer, y es no afanarnos sobre las cosas de este mundo, ni buscar servir a las riquezas, porque esas cosas van a traer en nosotros la ansiedad, van a traer el afán, van a separarnos nuestra relación personal con el Señor, y muchas veces enfrentaremos la duda, comenzaremos a dudar de que si las promesas del Señor son reales en nuestra vida, ¿entiendes? Entonces cuando viene la duda, ya vienen los problemas. Sin embargo, si nosotros confiamos en el Señor, no nos afanamos por las cosas de esta tierra, nos quitamos esa carga de arriba. ¿Usted sabe lo rápido que sube un mulo sin gente, el Pico Duarte? Livianito, puede subirlo y bajarlo varias veces en el día y no se cansa porque va liviano. Pero el que va cargado así, llevando todas esas cosas que le pone la gente, entonces ese sencillamente no va a poder vivir por mucho tiempo. Entonces, ya para concluir, yo tengo tres historias en la Biblia que vamos a ver rápidamente las enseñanzas que hemos aprendido, y con esto terminamos. Una es la historia de la viuda de Sarepta en Primera de Reyes 17, del 1 al 24. Y yo se la voy a resumir, ustedes probablemente la conocen. Y es esa señora que estaban pasando un momento de una tribulación tan grande, no tenían alimento, y literalmente le quedaba una última porción para ella y para su hijo. ¿Y sabe lo que ella iba a hacer? Prepararla, comérsela y dejarse morir. Oigan qué triste la situación que esa señora estaba. O sea, estaba al borde de la muerte. Sin embargo, llega el profeta Elías y le dice, oigan lo que le dice el profeta, prepárame a mí primero. Bueno, señores, mire, esa viuda tuvo mucha fe en Dios y creyó que Elías era un profeta de Dios, porque cualquiera quizá de nosotros, tú eres loco, hubiera sacado un bate así, te me va de esa puerta, que esa comida es mía. Yo me imagino mucho que hubieran hecho eso. Sin embargo, esa señora, esa viuda, confió en que el profeta Elías, pues, iba a cumplir esa promesa. Él le dijo, si tú haces eso, se te va a multiplicar el aceite, se te va a multiplicar los alimentos, tú vas a tener más alimento hasta que todo esto suceda y pase. Y así lo hizo la viuda. Bueno, déjeme decirle que cuando nosotros experimentamos situaciones como esa, en la cual nosotros estamos pasando por una prueba y ponemos al Señor en primer lugar y vemos esa obra preciosa que hace el Señor en la prueba difícil que estamos pasando, y podemos darle la gloria y la honra al Señor por habernos librado de esa prueba, ¿saben algo? Eso se convierte en una experiencia y en un aprendizaje en nuestra vida. O sea que si nos Pasa otra cosa, nosotros ya tenemos una experiencia que cuando hicimos lo correcto, el Señor nos bendijo y nos fue bien. Entonces, ¿por qué no nos va a ir bien en otra nueva que enfrentemos? Entonces, otro ejemplo con relación al tema es Lucas 12, del 13 al 21. Este sí lo voy a leer. Dice, este es uno muy triste. Lucas 12, del 13 al 21. El rico insensato. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿En qué te estaba preocupado en las cosas de esta tierra? ¿Verdad que sí? Dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y les refirió esta parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Y saben qué viene después de esto? El afán y la ansiedad. Ahí es que viene el pasaje paralelo que viene en Lucas. O sea, inmediatamente termina esta parábola, sigue el afán y la ansiedad. O sea que miren qué relacionado está el tema de servir a Dios en primer lugar o servir a las riquezas. Inmediatamente luego sigue el afán y la ansiedad. Bien, y en tercer lugar está la historia de María y Marta. Esta es otra historia muy común entre nosotros. ¿Qué sucedió? Bueno, que llegó el Señor Jesucristo a visitar a María y a Marta. Y yo me imagino, María, bueno, escogió la mejor parte. Se sentó al lado del Señor y dijo, se puede caer esto, pero yo de aquí no me muevo. Y comenzó a hablar con el Señor. Marta comenzó a tirar numeritos y a pensar en las cosas que no debemos afanarnos. ¿Cuáles son? La comida y el vestido. Ellos estaban cambiados, ¿verdad? Tenían su vestido. Pero ¿en qué se comenzó a preocupar? En la comida. Entonces ahí desvió del Señor y comenzó a decir, a tirar números, tanto plátano, tanto arroz, tanta habichuela, tanta cosa, bla, 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 y a comenzar ahí a preparar, y comenzó a ver, y todo este libro, y dice, pero se me está acabando la hora, ya por ahorita, ya cuando viene a ver, el Señor se va, y yo ni han podido hablar con él, y bla, 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 bla. Y ahí sudando, y esto, pensando en eso. Y María, mira, la, 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 feliz de la vida, hablando con el Señor, disfrutando de la presencia del Señor. No estaba afanada. La que estaba afanada fue Marta. ¿Qué le dice el Señor? Marta. Ah, porque Marta viene donde María y le dice, Señor, dile a María que venga a ayudarme, porque yo estoy afanada aquí. ¿Y qué le dice el Señor? Yo no le voy a quitar a María la mejor parte. Ella escogió la mejor parte. Yo no se la voy a quitar. Él le dice, tú estás afanada y turbada. Ella estaba afanada por el alimento. Se descuidó de estar con el Señor. Mire, esa sencilla ilustración es lo que nos sucede a nosotros cuando nos afanamos por las cosas de este mundo. Estamos siendo Marta. Estamos siendo Marta. Ponemos nuestra mirada en las cosas de esta tierra y estamos siendo Marta. Estamos olvidándonos de que el Señor murió por nosotros, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y que si nosotros le buscamos y le ponemos en primer lugar, seremos felices y estaremos completos. Sin embargo, si nos enfocamos en las cosas de esta tierra, estaremos afanados y turbados. Dice, para concluir, Filipenses 4, del 4 al 9, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, terminamos con una pregunta. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Quién ocupa el primer lugar de tu vida? Oremos. Señor, te damos inmensas gracias porque tú nos has mostrado la verdad de que las cosas de esta tierra nos apartan la mirada de ti. Señor, y si somos honestos, tantas veces, Señor, hemos desviado nuestra comunión, nuestra relación personal contigo, la hemos sustituido quizás por enfocarnos en cosas de este mundo, Señor, en conseguir riquezas o en afanarnos sobre las cosas del mañana. Hemos visto, Señor, que tú nos has dado orden clara. Tres veces, Señor, en un pasaje tan corto, que no nos afanemos. Señor, te pedimos que tú permitas que podamos tener fe, que podamos estar confiados en ti, que podamos entender que tú has sido bueno para con nosotros en el pasado y que lo seguirás siendo en el futuro. Señor, que tú eres el Dios de la verdad y nos has prometido que no debemos afanarnos por estas cosas, porque tú te vas a encargar personalmente, Señor, de suplirnos estas necesidades básicas que tenemos. Y aún aquellas otras que quizás puedan quitar nuestra paz, Señor, también debemos de llevarla a tu presencia, para que tú, Señor, tomes el control y nosotros entendamos que así es y podamos descansar, Señor, en nuestras vidas, entendiendo que tú llevas nuestra mayor carga, Señor. Y como dice tu palabra, que si depositamos nuestra carga en ti, Señor, nuestra carga será ligera, porque tú llevas la mayor parte, Señor. Y queremos pedirte que tú nos perdones las veces que te hemos fallado, las veces que hemos sido orgullosos, las veces que hemos pensado que quizás estamos en una situación, quizás que tú quizás no nos comprendes o no sé qué otro pensamiento quizás hemos tenido. Pero Señor, permite que cambiemos nuestra actitud y entendamos que tú sí lo sabes, Señor, que tú mismo muriste en una cruz, que tú mismo te hiciste hombre, que tú padeciste, Señor, en carne propia, aún mayores aflicciones por las cuales nosotros vamos a pasar en esta tierra. Y claro que nos conoces bien. Señor, que podamos descansar en ti hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra y que nada pueda quitarnos ese gozo de que somos tus hijos, de que estamos esperanzados, que un día te veremos, que podremos vivir una eternidad a tu lado, Señor, porque tú así lo has prometido y lo has querido con tus hijos, Señor. Y te agradecemos tu promesa. Pero también queremos pedirte, Señor, si aquí hay alguna persona o alguien que nos esté escuchando que probablemente esté sufriendo grandemente esto de ansiedades en su vida, Señor, pero está lejos de ti. Te pedimos para que tú, Señor, toques su corazón y puedas reconocer que solo en Cristo, Señor, hay salvación y vida eterna. Solo en Cristo, Señor, hay perdón. Solo en Cristo hay esperanza. Señor, y que pueda entregarse a ti, que reconozca sus pecados delante de ti y que tú, Padre, puedas concederle la salvación. Bendice esta tu iglesia, Señor. Permite que cuando tú vengas, nos encuentres haciendo tu voluntad. Señor, ayúdanos a estar ocupados en tus cosas. Señor, concentrarnos en tu persona, que es el tesoro más grande, Señor, que puede haber en toda la creación, Señor, en todo, ni siquiera la creación, porque tú mismo hiciste todo, Señor. O sea, tú eres el ser más importante, Señor, y que en ti podamos nosotros poner nuestra mirada siempre, podamos poner nosotros nuestro deleite, nuestra pasión, nuestro deseo de trabajar para ti, Señor, donde quiera que estemos, en cualquier lugar, nos afanemos por hacer tu voluntad con pasión, Señor, y con deseo de querer agradarte. Y en esa medida, Señor, tú nos vas a bendecir, tú nos vas a prosperar y vas a cuidar de nosotros, Señor. Y te damos las gracias, es lo que queremos para tu iglesia. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.